Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar. En 2013 llegaba Lucas Mondelo a la selección española femenina. Desde entonces, todos los veranos, España ha conseguido una medalla a nivel absoluto. Tres campeonatos europeos, un bronce europeo, una plata mundial, un bronce mundial y una plata olímpica. Estamos, desde mi punto de vista, ante la mejor selección en la historia del deporte español. Creo que algunos estaréis de acuerdo, otros probablemente os echéis las manos a la cabeza diciendo, bueno, el fútbol, claro, evidentemente, lo que hizo el fútbol es muy grande, lo que ha hecho el baloncesto masculino también, otros deportes, waterpolo, el hockey patines, me decía alguno el otro día, sí, es verdad, pero para mí lo de la regularidad de esta selección, si no le pone como el mejor equipo español de la historia, le pone ya muy cerquita de ello a nivel de selecciones. Hoy, aquí, en Tirando a Fallar, vamos a hacer un repaso y analizar la trayectoria de este equipo de leyenda. Así que son las 11 y 2 minutos de la noche ya casi, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Pues arrancamos ya este Tirando a Fallar, en el que vamos a hablar largo y tendido muchísimo de esta selección española femenina, que yo insisto, para mí está seguramente ya entre las mejores selecciones españolas de la historia en cualquier deporte, porque lo que está logrando esta generación es algo absolutamente descollante. Y quería yo empezar este programa tan especial de hoy viajando hasta Nagasaki, hasta Japón, donde ya nos escucha un hombre de éxito, Lucas Mondelo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos todavía tratando de digerir, ¿no?, el éxito conseguido hace ya dos semanas por un equipo que yo no sé si tú estás muy de acuerdo, ¿no? Porque evidentemente serás un tipo prudente que querrás echar balones fuera o no, pero para mí esta selección, esta última década de la selección española femenina, se pone a la altura de cualquier otra selección del deporte español. No sé qué piensas.
Bueno, femenino seguro, porque también hay que contar el número de licencias que tiene este deporte en España, que es la número uno, y las licencias que tiene a nivel mundial y el número de equipos que practican este deporte, que claro, a cuantos más jugadores y a más equipos y más practicantes, siempre es más difícil ser campeón.
Vale, yo creo que evidentemente lo que estáis haciendo tiene mucho mérito, Lucas, y lógicamente es lo que tú dices. Yo lanzaba este debate en Twitter hace algunas fechas y alguien me decía, bueno, hay que hablar del hockey patines, y evidentemente hay que hablar del hockey patines masculino, pero claro, en hockey patines, dicho con todo el respeto, hay cinco equipos que le puedan ganar a España. En baloncesto femenino hay bastantes,
bueno,
más.
A ver, yo hockey patines a mí me encanta.
Sí, sí, a mí también.
España es una superpotencia, pero bueno, cinco equipos yo creo que tiras largo.
Y son muchos, ¿no? Italia, Portugal, Argentina y poco más, ¿no?
Bueno,
Italia,
Italia actualmente tampoco, Portugal y Argentina. En cambio, aquí en Europa solo ya hay siete selecciones que
claro,
no puedan ganar, más Australia, más China, más Japón, más Canadá, más
claro,
Estados Unidos. Bueno, claro, es diferente. Lo que pasa es que eso no quita mérito a ningún equipo que sea campeón. Ser campeón de algo es muy complicado,
eso está claro,
y tiene mérito. Entonces, el hockey sobre patines nos ha dado muchas alegrías, pero yo creo que no es comparable. Lo que sí es muy difícil el éxito en cualquier cosa.
Está clarísimo. Este ha sido de los más difíciles, Lucas. Yo sé que todos son muy difíciles, pero yo tenía la sensación en el Eurobásquet de hace dos años de si España hace las cosas como las tiene que hacer, para mí España es la favorita clara. En este era más difícil tener esa sensación, ¿eh?
Sí, bueno, yo te podría discutir lo de me alegro que pienses así, pero el anterior europeo, evidentemente estaba Alba Torrens también,
sí,
estaba Sancho, aunque Astu, pues son diferentes, de hecho su trabajo, muy bien, pero sí que éramos de las que tenían opciones que debían estar peleando por las medallas, pero de ahí a ser campeón ya no estaba tan claro. De hecho, la primera ha pasado como en este europeo. En la primera fase hemos ido a trancas y barrancas, ¿no? Como se dice vulgarmente, hemos ido creciendo y hemos hecho unos cuartos, unas semis y una final, sí, tanto en el 17 como en el 19, increíbles. Realmente este año, además, curiosamente, creo, si te hablo de memoria ahora, creo que ha sido el europeo, curiosamente, de mayor anotación por parte de nuestra selección, y hemos acabado el número uno en triples, que es increíble, habiendo selecciones con tiradoras especializadas de mucho nombre y de mucho bagaje en Euroliga, y en cambio al final hemos sido la selección con más capacidad anotadora. Tal vez hemos dado un paso en el juego coral y en la toma de responsabilidades por parte de jugadoras que a lo mejor estaban más tapadas. Pero al fin y al cabo lo importante es que realmente, como tú dices, este año era mucho más difícil. Y te digo la verdad, nunca descartas nada porque el corazón de este equipo es así. Nunca se rendirá, ganará o perderá, pero competirá siempre. Pero no pensábamos, pensábamos solo en clasificarnos para el preolímpico. O sea, a partir de ahí, si conseguíamos el tema de medallas, pues mejor, pero en oro en ningún momento se habló de oro ni se pensó, fuimos haciendo día a día, además, tal cual, como te lo digo.
Te creo. Además, bueno, yo te escuchaba declaraciones según avanzaba el campeonato, ¿no? Ya llegas a cuartos y la famosa declaración del baile, ¿no? Ya que estamos en la fiesta, pues vamos a irnos, sí, las últimas, ¿no? Pero claro, sonaba un poco a...
Claro,
ya que estoy aquí, ¿no? Pero no porque lo pensara de inicio, que quisiera irme la última.
Claro, sí, ya que nos hemos puesto, pues bueno, ahora que vamos a hacer el último baile, y al final Silvia Domínguez es otra de las jugadoras que lo dijo, y al final fue así, o sea, este equipo no deja nunca de sorprenderme, después de tantos años ya con ellos, no deja nunca de sorprender, digo equipo, ya sabes que siempre es el discurso que tengo, porque este es nuestra ventaja competitiva, somos un equipo, no una selección.
Oye, y Lucas, la preparación... Evidentemente es preparación y son amistosos, pero volviendo un poco a ese resultadismo, ¿generó alguna duda la derrota con Bélgica, la derrota con Rusia, o al final todo esto forma parte de un proceso y se mantiene la idea o hace cambiar cosas?
No, con Rusia nosotros me gusta jugar contra rivales que me puedo encontrar o que me voy a encontrar seguro. Si ves la historia verás que siempre lo he hecho, sí. Llámame loco, pero me gusta porque este equipo tiene la capacidad, el talento de aprender de los rivales. Y así lo hicimos. Rusia, más que crear dudas, sabíamos que Rusia llevaba 3 semanas más que nosotros de avance, de preparación, nos creaba, era decir definitivamente que realmente iba a ser muy difícil, que Rusia nos había ganado en casa, sabíamos que le podíamos ganar a Rusia, pero que realmente ya no eran las 3 o 4 típicas de siempre, sino es que además ahora también estaba Rusia y había más selecciones, ¿no? Era, pues, cerciorar que realmente iba a ser muy difícil. Y luego Bélgica la habíamos ganado en casa sin sus estrellas, y luego le habíamos competido, nos ganaron en el último minuto en su casa con todas sus estrellas y de una manera un poquito, digamos, casera, ¿no?
Sí, por decir, sí.
Y hicimos 2 grandes partidos contra Canadá y contra China, y ahí vimos que a pesar de la dificultad que preveíamos y que nos había Rusia nos había confirmado, que el equipo estaba preparado para sufrir y para conseguir ese pasaporte para el preolímpico. A partir de ahí, en el campeonato estábamos, pues bueno, momentos brillantes contra Letonia, contra momentos muy muy flojos, igual que contra Gran Bretaña, que luego al final, mira, Gran Bretaña estuvo entre los 4 primeros.
Sí, sí.
Y luego, bueno, llegó el partido de Rusia, que yo creo que aquello fue una catarsis. Lo hicimos todo muy bien, ellas no se lo esperaban, ellas estaban confiadas por lo que había pasado en el partido amistoso, mala lectura, parece mentira que no nos conozcan,
sí, sí,
y eso nos ayudó a ganarles de la manera que les ganamos, porque es que no les ganamos, las sacamos de la pista, dejamos a Badeva en 6 puntos,
sí.
Un mérito defensivo del equipo global y de los pivots en particular, ¿no? Y después el partido con Serbia, que realmente ese partido en otro sitio lo hubiéramos ganado 15 puntos.
Claro.
Acaban de ganar de 40 puntos a Suecia, salimos muy serios, nos fuimos de 11-12 puntos, mantuvimos ahí siempre esas distancias. Y a pesar de que luego hubo unos minutos que nos dieron estopa a todos los niveles, jugamos un rato 5 contra 8, aunque quede mal decirlo, y se pusieron delante y aún así fuimos capaces de darle la vuelta, que normalmente los equipos ahí hubieran bajado los brazos, fuimos capaces de dar la vuelta y ganar, y eso ya nos liberó de todo el peso que teníamos, y en la final pues salimos desbocados, 32 puntos en el primer cuarto, 50 al descanso, parecíamos los Lakers del Showtime de los 80, y era increíble. Realmente es la, te puedo decir una cosa, es la primera final de las que hemos ganado, o cuando ha sido semifinal para ganar la plata, etc., que he disfrutado de verdad, o sea, porque siempre estoy ahí, que porque además me lo dice mi ayudante, oye, tío, siéntate y disfruta, no puedo, soy una manera de ser que no es así, no puedo. Pues en esta final la disfruté, o sea, la disfruté porque fue extraordinario lo que hicieron estas chicas, de verdad, esto nos daremos cuenta lo que hacen estas jugadoras cuando ya no pase. Por desgracia, algún día lloverá y entonces nos daremos cuenta de esos días de sol.
Sí, es que lo hemos empezado a tomar como algo normal, ¿no? La selección española femenina del bronce no se va a bajar en cualquier competición. Y claro, esto tiene el riesgo de que algún día te bajas. Claro, y el día que te bajas dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Claro. No digo vosotros, digo la crítica en general, ¿no? El público, el gran público, ¿no?
Sí, nosotros estamos muy tranquilos con nuestro trabajo. Realmente, a ver, lo ha hecho este grupo, excepto Estados Unidos, que son de otra galaxia, que por desgracia el baloncesto y el ping-pong son los únicos dos deportes en que ya se sabe quién va a ganar antes de empezar. China en el ping-pong y Estados Unidos en baloncesto. Pues bueno.
Bueno, y en Roland Garros, Rafa Nadal.
Ese sí que. Voy a Roland Garros, Rafa Nadal, me ha faltado esto, tienes toda la razón. Entonces, sí, son los tres únicos deportes. Entonces. Pues bueno, luego otra cosa, tan fácil no será cuando hemos, además, ha habido la alegría de haber batido ese récord que lleva 30 años sin batirse, de que el último equipo que ganó una medalla de oro consecutiva fue la Unión Soviética, un país que ya no existe, y hace 30 años. Entonces, claro, tan fácil no será. Entonces, realmente este equipo está rompiendo barreras y dudo yo mucho que vuelvan a igualarlo. Ojalá me equivoque, sigamos ganando medallas y llegue otra generación y haga lo mismo o más, pero va a ser muy difícil.
Va a ser
muy difícil porque se han juntado muchos factores, ha sido la tormenta perfecta. Que se junte talento, competitividad, buen vestuario y capacidad de competir al nivel que estas compiten, es muy complicado que todo se dé a la vez.
Claro. Lucas, ¿qué te parece? Esta pregunta te la habría hecho exactamente igual si no hubiera ganado España el campeonato y yo seguiría pensando que me parece muy mal, pero te pregunto, ¿qué te parece que el campeón de Europa no tenga una plaza garantizada para los Juegos Olímpicos?
Pues que es una verdadera animalada. Es igual si no soy políticamente correcto. Es que es curioso que en las cuatro medallas de oro que ha habido en los últimos 8 años, tres nuestras y una de Serbia, las tres nuestras no hemos conseguido pase directo a las Olimpiadas, y Serbia en su año sí que tuvo pase directo a las Olimpiadas de 16. Pero bueno, luego ya nos vengamos allí, ¿eh? Les ganamos los dos partidos en la Olimpiada y le ganamos la plata, ¿no? Pero los mandamos a jugar el tercer y cuarto. Pero sí, es realmente una animalada que el campeón de Europa no tenga una plaza asegurada. Realmente es algo que no. Bueno, no lo entiendo yo y no lo entiende nadie, pero no, son las normas con las que empezamos a jugar. Son unas normas que se aprobaron en su momento. A lo mejor la gente no se dio cuenta en ese momento o por votos no se podía ganar la votación. No lo sé. La cuestión es que también, mira, son las normas del juego. Una vez que ya las sabes, en medio de la partida de parchís no puedes empezar a contar a 40. Sabes que tienes que contar 20, ¿no? Pero realmente, hablando en serio, es realmente increíble que el campeón de Europa no tenga una plaza asegurada, pero bueno.
Bueno, y hablando de política del baloncesto también, que esto al final es política, se ha puesto ahora de moda, entiendo que por un tema financiero básicamente de los países, esto de los Eurobasket multisede, ¿no? Y lo hemos vivido también con este último Eurobasket en Letonia y Serbia, y no sé si eso tú crees que ha generado que se viera esa imagen en las gradas en la final un poco pobre, porque la semifinal lógicamente contra Serbia, pabellón prácticamente lleno, pero daba un poco de pena ver la imagen en la final, ¿no? Y probablemente es porque al final, al no tener un campeonato durante las 2 semanas en tu ciudad, tal, pues no sé si la gente se involucra un poco menos. No sé qué opinas.
Bueno, como todas las cosas en la vida, tiene sus pros y sus contras. Luego, claro, era un pabellón con capacidad para 18.000 espectadores. Y claro, a la que haya 4.000 parece vacío, 4.000 no está nada mal, pero si es cierto que en la final no era como en el partido con Serbia, que había unos 10.000, pues no era lo mismo. Y algo de esto que tú dices pasa. Lo que pasa, también te voy a decir, que el hacer la competición en dos o en tres países, pues resta gastos, con lo que hay más gente implicada y con ganas de hacer estas cosas, y diversifica la, también el que haya más gente que pueda acceder en directo a poder ver a su selección o a selecciones cercanas o desplazamientos cercanos, Eslovenia, Serbia, las situaciones, por ejemplo, de Letonia y Suecia, y es, bueno, es que aproximas el baloncesto, y esa es una ventaja, minimizan los gastos. Y bueno, lo que ocurre es que también en contra tiene que, al no estar todo el tiempo en el mismo sitio todas las selecciones, pues, y más tiempo en el mismo sitio, pues pasa, puede que haya este efecto. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, y vamos a quedarnos con lo positivo, que acercan el baloncesto a más países y permiten a los fans, por lo menos en una primera fase, acercarse a ver a sus selecciones en directo.
Bueno, Lucas, dejas el Dinamo de Kursk, donde también tu currículum ha crecido mucho a nivel clubes también en los últimos años, y te vas a Japón. En Japón está habiendo mucha inversión ahora por el baloncesto, y mira que no es un sitio que tradicionalmente haya hecho, siempre se ha hecho más en China, pero en Japón está habiendo movimiento ahora, ¿eh?
Sí, Japón a nivel profesional está subiendo mucho ahora, es un buen momento para venir. Tuve una oferta que me pareció muy interesante a todos los niveles, y es todo un reto. En Rusia llevaba 3 años, aún me quedaba un año más de contrato, pero al final tuvieron la amabilidad de acceder, costó un poquito, pero bueno, es normal, de dejarme salir, y creo que era el momento. Ya hay mucho cansancio acumulado, selección, Rusia, muchas ventanas, muchos viajes, la Euroliga es complicada, y aquí en Japón va a ser todo más tranquilo, y además otro nivel competitivo, además en un país que ahora está subiendo hacia arriba, como tú muy bien dices, igual que China, en el baloncesto, y me apeteció mucho estar en ese momento en que ocurre precisamente lo que tú has dicho, ¿no? Y así lo hice, me lié la manta a la cabeza y dije, pues venga, ya me fui a China en su momento, ¿por qué no a Japón? Y a ver, a vivir la experiencia, a crecer con ella, y un reto diferente, que un leitmotiv. Y después, cuando pase esto, ya veremos dónde estoy, dónde vamos, qué hacemos.
Y mientras tanto, ventanas, Juegos Olímpicos, esperemos, y a seguir disfrutando de esta selección femenina, Lucas, porque de verdad lo que hacéis tiene mucho mérito. Así que te lo voy a decir en japonés. Arigato gozaimasu, ¿eh? Muchas gracias, porque lo que hacéis es espectacular.
Arigato.
Gracias, Lucas Mondelo. Buenas noches, y a seguir haciéndonos disfrutar.
Gracias,
¿eh?,
a vosotros.
Tirando a fallar.
Pues esa ha sido la charla que hemos tenido con Lucas Mondelo, con el seleccionador. Iba a decir seleccionador milagro, pero claro, es que esto no es un milagro. Es que lo que hay es un trabajo muy bien hecho, y que empezó hace algunos años, y empezó con alguien que... vamos a hablar ahora con ella. Ella ahora mismo es la comentarista de la selección española cuando se televisan los partidos en Teledeporte, también lo es de la Liga Día, la comentarista estrella del baloncesto femenino, y quiero saludar a Marta Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno,
la verdad es que, Marta, digo que empezó todo un poco con tu generación, ¿no? Es verdad que había habido generaciones anteriores muy buenas, ¿no? Pero en tus años aquellos, digamos que empezó España a acercarse al primer nivel, pero lo que estamos viviendo ahora es una locura, ¿eh?
Sí, es espectacular. Yo siempre lo comento en los partidos, porque hacen fácil lo que es muy difícil. Y nosotras, que cuando empezamos, como has dicho tú, costaba mucho estar en el podium, conseguir medallas. Me acuerdo cuando conseguimos el primer bronce europeo, que ya fue un exitazo, el primer bronce mundial, que fue también increíble. Pero subir cada año y hacer lo que están haciendo la generación actual es de quitarse el sombrero, y estamos ante la mejor generación de la historia del baloncesto femenino español.
Aquel bronce que recordábamos hace unos años en este programa cuando hablábamos de tu libro, ¿no? Y aquel bronce contra Polonia en Grecia fue, ¿no? Y aquel partido espectacular con la remontada increíble contigo, con Nuria Martínez. ¿Quién nos iba a decir ahora, no, que España iba a llegar e iba a ganar una final como se la ganó a Francia el otro día? O sea, pasándole por encima a una selección a priori físicamente a años luz de España.
Sí, además yo me acuerdo que nuestro partido siempre era el de cuartos. El objetivo era llegar a cuartos, intentar ganarlo, y ya era todo un éxito, ¿no? Y ahora yo creo que es ya, si no estás en medalla de oro, medalla de plata, ya es un fracaso, ¿no? Y es espectacular. Nunca hubiera imaginado que a estas alturas podríamos estar hablando de una selección que ha ganado subcampeona olímpica, subcampeona del mundo, un montón de Eurobásquets. Entonces es increíble.
Yo, Marta, de todas formas, tengo la sensación de que hace dos años España llegaba como la grandísima favorita, ¿no? Todo lo que fuera que no ganara España el Eurobásquet de hace dos años era casi sorprendente, ¿no? Y sin embargo, esta vez, evidentemente por las lesiones, con la ausencia de Alba Torrens, de Sancho Little, y por supuesto también un poco por la preparación, que España había perdido algunos partidos y tal, pues no daba la sensación de que España fuera tan imperial y que fuera a ser pues un campeonato tan, no voy a decir plácido, pero un campeonato en el que España ha sido mucho mejor que las demás.
Sí, es verdad que al principio había dudas, ¿no? Como dices tú, por la preparación. También cuando nos enteramos de la baja de nuestra líder absoluta actualmente, que es Alba Torrens, que es la mejor jugadora de Europa. Pero una vez más, este equipo supera las adversidades y cuando hay problemas da un paso al frente. Todas dan un poquito más de lo que se les necesita. Y han ido, yo creo, en este campeonato de menos a más de una manera espectacular, porque era muy complicado y en los partidos más difíciles ha sido cuando realmente ha aparecido el bloque y destacar a todo el equipo, ¿no? Porque he visto a una selección mega concentrada a los 40 minutos, con las ideas muy claras, afrontando cada partido con un scouting exquisito del rival y no dando opción nunca a que le pudieran ganar.
Bueno, y Marta, ahora ya que podemos decirlo tú como comentarista, ¿no? Empezabas ahí, ibas a los partidos en Teledeporte y decías, bueno, hemos empezado ganando, buen partido, España, tal. ¿Cuándo te dices, ostras, que estas van otra vez muy para arriba? ¿El partido de Rusia o el de Serbia ya dices, madre mía, que lo ganan?
Yo las vi muy serias en el de Rusia. El de Rusia dieron, yo creo, un golpe encima de la mesa y ya había una España, ya la veía en la final. Serbia es verdad que en su casa fue un partidazo y que al final se nos complicó en los últimos minutos, pero en ningún momento lo vi tampoco peligrar por el hambre que tenía el equipo de ganar, ¿sabes? En ningún momento vi a una selección débil mentalmente, sino todo lo contrario. He visto una selección mucho más dura y más fuerte mentalmente. Este año, por ejemplo, que en el Mundial del año pasado en España, que sí que, a ver, quieras o no, había mucha presión. Claro. Todo el mundo daba por hecho que es con Estados Unidos y vamos a estar en esa final. Y en este Eurobásquet realmente he visto a una generación, bueno, a una selección muy fuerte a nivel mental, que creo que al final es lo que marca la diferencia.
Es indiscutible y yo creo que al final es lo que tú dices, es el grupo, pero claro, también hay pasos al frente a nivel individual, ¿no? Bueno, a Marta Sergay nadie la va a descubrir, ¿no? Pero ha sido como la gran líder en la ausencia de Alba Torrens, por lo menos en la anotación. Astuendura ha dado un nivelazo fantástico, qué decir, de Laia Palau, ¿no? Yo pocas veces he visto una jugadora, Marta, y un jugador, porque lo extrapolo al masculino también, que con tan poco, digamos, peso estadístico, tenga tanto peso con lo que pasa en la cancha. O sea, es muy difícil ver algo así, ¿eh?
Sí, a mí, bueno, Laia me parece una leyenda viva del baloncesto, como tú dices, tanto masculino como femenino, y hay que darle valor a lo que está consiguiendo. Y siempre, yo siempre lo digo cuando comento, porque es una líder nata, pero en intangibles que no se ven, claro, en la pista, claro, que son importantísimos fuera de ella. Y realmente estoy convencida que desde que ella cogió la capitanía de la selección ha dado un cambio increíble y ella es bastante culpable del buen momento de nuestra selección. Y como tú dices, después está Marta Sargay, que bueno, también es una jugadora que en los últimos 3 años ha hecho una progresión increíble. Y este año, que era complicado porque no teníamos a Alba, que tiene muchos puntos en sus manos, Marta, sobre todo en el primer partido y en el último, que hizo unos partidazos de anotación, pero en el día a día es una jugadora completísima y que aporta mucho. Y para mí también el campeonato de Sancho Little, una vez más, que siempre cumple, siempre está ahí, Cuando no ha estado Sancho, nunca ha fallado, y eso es muy complicado, y Sancho, para mí, bueno, se merecía ese MVP.
Sí, desde luego, muy bien. Aston Duro jugando a gran nivel. Y Marta, ahora, claro, había rayos muy positivos este año, porque te quiero preguntar también por la transferencia a la Liga Femenina, ¿no? A ese paso adelante que parece que se va dando, por ejemplo, con la apuesta de Valencia Basket y el retorno de buena parte de cierto talento, ¿no? Vuelve Caral Casas y vuelve gente que estaba fuera. Ya ha vuelto Laia Palau, por ejemplo, a Girona. Esa es la noticia positiva, ¿no? La apuesta de Valencia Basket. También Unicaja viene por detrás y cuidado con un proyecto que tiene muy interesante, ya ha subido a Liga Femenina 2. Parece que empieza a haber algo más de dinero, pero en el lado negativo también hemos sabido que finalmente Perfumería se queda fuera de Euroliga y eso al final trastoca un poco, ¿no? De cara a ese empuje, ¿no?
Sí, a ver, este año se ha dado un paso muy importante en la Liga Día y una apuesta firme ha sido sin duda la de Valencia Basket en todos los sentidos.
Sí, sí.
Ojalá muchos equipos cojan ejemplo porque... la estructura que tienen, la igualdad que le dan a la sección femenina y masculina es para tomar ejemplo y ha dado un valor, ¿no? Le ha añadido un valor importante a la Liga Día y la vuelta, y ese es el objetivo. Y yo creo que los proyectos como este hacen que poco a poco vayan volviendo jugadoras que están fuera y que le vuelvan a dar el nivel de la Liga Femenina de hace unos años, que teníamos a las mejores jugadoras del mundo en España. Y lo que tú dices, es una pena lo de Perfumerías Avenida, nos hemos quedado muy sorprendidos, a mí me lo comentaron esta semana y la verdad que no me lo podía creer, no me imagino a Perfumerías Avenida sin jugar Europa, claro, sí. Yo he jugado allí 5 años y siempre hemos jugado Euroliga, no sé, es como que lo ves siempre identificado con esa competición. Pero bueno, es verdad que este año Sparta Tilis Girona se ha ganado el puesto con ese campeonato de Liga Día y una pena, ¿no?, que no podamos tener dos equipos en la máxima competición europea.
Marta, ¿estarás para el principio de Liga? Porque no tengo muy claros los plazos. ¿O vas a ser baja unas semanas al principio
pues
de Liga?
Pues voy a ser baja al principio.
No llegas, ¿no?
Sí, porque salgo de cuentas el 1 de septiembre y claro, a finales de septiembre, en principio, bueno, no sé, me encuentro fenomenal y todo va muy bien. Pero en principio, para el inicio, el Supercopa y Open Day, yo creo que los primeros partidos de Liga Día voy a tener que cogerme la baja, no me dejan además, porque yo soy muy activa y en cuanto pueda voy a volver, pero bueno, por lo menos un mes. Yo bueno, creo que sí que estaré de baja, pero bueno, volveré.
Volverás y te escucharemos y bueno, te deseamos lo mejor, Marta.
Pues muchísimas gracias.
Que vaya todo muy bien, que el verano pase lo mejor posible e insisto, gracias por haber estado con nosotros en Tirando a Fallar y enhorabuena porque eres parte del éxito de esa selección femenina.
Muchas gracias, buen verano.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
¿Quién es Peter?
¿Peter?
¿Critter? ¿Flipper?
¿Pero qué dices?
Esta noche decías su nombre mientras dormías entre gemidos.
¿Que yo dije Flipper?
Es la tarde de Dieter, con D de diferente. Es Radio.
Seguimos en este especial Selección Femenina en Tirando a Fallar, hablando de lo que está siendo la indiscutible edad de oro del baloncesto femenino en España. Pero claro, para entender esa edad de oro, creo que hay que irse un poquito atrás a los orígenes, ¿no? Y a dónde empezó este germen que ahora está dando tantísimos resultados, en algunos casos inesperados, ¿no? Porque yo creo que no nadie dudaba de la capacidad competitiva de esta selección, pero el oro y tal y como se ha conseguido, me parece que, insisto, y lo hemos dicho ya en el programa, ha superado todas las expectativas. Bueno, yo quiero hablar con dos personas que conocen muy bien pues ese germen del baloncesto femenino que ahora mismo vivimos, ¿no? Porque hace unos años pues estaban ahí y por tanto, lógicamente, saben todo lo que ha ido pasando hasta llegar al punto actual. Saludo primero a una vieja conocida del programa, Mónica Mesa, que estaba en la primera selección femenina española campeona de Europa en Perugia. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya lo hablábamos el año pasado, ¿no? Pero lo que se está viendo es una cosa... Esto es increíble, ¿no? Porque el de este año... Fíjate, yo lo decía, se lo decía antes a Marta Fernández. El torneo del año de hace dos años, el Eurobasket de hace dos años, la sensación que daba es que España, si lo hacía bien, era la gran favorita. Pero en este, yo creo que ha desbordado, ha superado cualquier expectativa, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que bueno, cada año van demostrando que se crecen ante las posibles adversidades, porque ya no son adversidades el que una jugadora vaya o no vaya, ¿no? Entonces, bueno, tiene una capacidad de competir increíble y yo creo que eso es lo que les lleva a bueno, pues es un equipo y da igual, no hay nadie que sea imprescindible y todas tienen su papel, lo asumen y luego están muy bien dirigidas, la verdad. Entonces, bueno, no creo que haya muchos más secretos, pero llegar a eso es muy difícil, ¿no?
Es indiscutible. Y saludo también a alguien que ahora está trabajando en baloncesto masculino, en el UCAM Murcia las últimas temporadas como entrenador asistente, pero que, pues entre otras cosas, ha sido primer entrenador de Perfumerías Avenida hasta hace unos años y que, lógicamente, ha ido viendo la evolución de esta generación de oro del baloncesto femenino español. Alberto Miranda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé qué opinas, pero la verdad es que esto, insisto, creo que está por encima de cualquier previsión que se pudiera hacer hace unos años. Se veía que venía una buena generación, pero lo que estamos viendo no tiene nombre, ¿eh?
No, es verdad. Sí que como dices, se veía que las generaciones por abajo pues venían compitiendo muy bien, que la calidad la teníamos. Tenemos muchas, muchas medallas en baloncesto de formación. Y bueno, esas jugadoras van llegando y bueno, es verdad que el baloncesto senior es diferente, que la élite pues filtra más y que esas jugadoras no todas llegan, pero sí que es verdad que de tanta calidad que se ha ido generando en ese baloncesto de formación, pues ahora podemos disfrutar de una selección absoluta femenina como la que hemos visto, que está por encima de nombres, de bajas y de casi cualquier contratiempo que pueda surgir en un torneo como un Eurobasket, que hace años, pues como decíais, íbamos a ver qué pasaba. Y ahora pues parece que es imposible bajarnos del podio. Y eso es un éxito, yo creo, de todo el baloncesto, tanto de federación como de clubes, como de entrenadores y de jugadoras, de todo el mundo que pone su tiempo en esto.
Claro, habla Mónica Alberto de que se veía, ¿no?, las generaciones que iban viniendo, y ahora se ven generaciones que siguen viniendo muy fuertes. Lógicamente, la transferencia senior, como también ha dicho Alberto, es muy complicada, ¿no? Pero lo que viene por detrás en el femenino, a priori, es de mucho nivel. En el masculino nos preocupa un poco más, pero en el femenino es que por abajo la sensación que da es que el futuro está más muy, muy, muy garantizado, más que en el masculino, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que además la gente que viene de abajo en sus categorías compiten a altísimo nivel y tienen la suerte de cuando llegan y dan el paso, pues tener gente arriba que las apoya, que las contagia de esa magia que tienen, ¿no? Las más veteranas, ¿no? De esa manera de competir, de esa manera de entrenar, de esa manera de convivir y de crear ese equipo, ¿no? El tener por encima gente, bueno, pues como Playa, como Marta, como todas las jugadoras más veteranas, es muchísima suerte para las jugadoras que vienen, que tienen calidad más que de sobra, pero necesitan también esa parte de cómo es una competición, de cómo vivir una competición y cómo competir al máximo nivel, ¿no?
Pero Alberto, es verdad que otro factor, y yo creo que ahí juega con ventaja el baloncesto femenino, dentro de su idiosincrasia diferente al masculino, ¿no? Es que una chica con talento con 16, 17, 18 años, normalmente está jugando ya en Liga Femenina 2, si no en Liga Femenina 1, y eso en el masculino es casi imposible. En el masculino los jugadores cuando llegan a los 18 años, salvo que sea Luka Doncic, se asoman a un abismo que les tiene en un limbo muy complicado hasta los 22, 23 en muchos casos. Y en femenino no pasa tanto eso, ¿verdad?
Sí, es cierto. Y ahí, pues bueno, hay una peculiaridad, la verdad, comparado con el baloncesto masculino. A día de hoy el baloncesto masculino, y yo ahora también lo veo porque lo vivo también más de cerca, pues tiene, los clubes ACB tienen muchos medios. Los clubes de ACB tienen una pirámide de formación importante en la que también no solo acceden a la calidad de los jugadores españoles, sino la calidad de jugadores de todo el mundo. En ocasiones los físicos de los jugadores españoles pues se desarrollan más tarde y los clubes apuestan por jugadores que ya están un poco más hechos y que pueden ayudar a competir más. Y esto en el baloncesto femenino, aunque podría parecer un punto negativo, porque la capacidad de atraer talento mundial, digamos, de los clubes de baloncesto femenino español en formación es mucho más limitada, no hay tantos recursos, no hay capacidad de acceder a, pues quizá una jugadora a lo mejor de Eslovenia, por poner un caso similar al de Doncic, y traerla becada con 14 años y acabar de formarla aquí. Y eso, pues hace que la jugadora española, con sus recursos, con su capacidad física, sea la que sea, más limitada o menos limitada, pues tenga que hacer quizá otro tipo de esfuerzos, quizá superarse a otras adversidades, y al final pues consigue llegar igual, consigue pues llegar a la edad senior con la capacidad de poder competir en ligados, como tú decías, con minutos y con importancia en sus clubes, y eso pues luego te da un escalón intermedio, digamos, hacia la élite, que también ayuda. Y en eso, pues a pesar de que la falta de recursos económicos podría verse como un problema, pues en esto nos ayuda a sacar jugadoras. No digo que no haya que mejorar, claro, desde luego, en cuanto a eso, pero sí que esa peculiaridad, pues en cierto modo nos ha ayudado.
Es verdad que es un poco paradójico, ¿no, Mónica? Porque todos querríamos una liga femenina mucho más profesional, pero claro, probablemente se daría esa circunstancia que se da en el masculino, que es que la puerta para los jóvenes, las jóvenes en este caso, estaría mucho más cerrada.
Sí, y bueno, yo creo que nuestras ligas, una vez que termina la categoría junior, quitando este gran problema que tenemos de muchas jugadoras que se van fuera, para mí es un problema, para ellas por supuesto es una oportunidad, y que nos priva, a nosotros nos priva un poco de continuidad de algunas jugadoras que podrían seguir su itinerario deportivo en España, pero bueno, buscan pues lo que es un futuro y fuera de España. Pero sin embargo, nuestra liga autonómica, sobre todo la nacional, y la liga femenina 2, es como tiene como un paso de una categoría a otra más natural, ¿no? Más como sí, de progresión. Mientras que en el masculino yo creo que un jugador que va quedando en categorías que serían pues la LEP Oro, o parece como que es una categoría menor, ¿no? Digamos, no da el paso, tiene muchas categorías antes hasta llegar a una liga profesional, ¿no? Yo creo que ahí para nosotras eso es una ventaja. Digamos que es como más natural el paso de una categoría a otra, por edades incluso, ¿no? Como un itinerario más continuo.
Sí, sí, yo creo que es evidente, y en eso el baloncesto femenino está sabiendo sacar partido para al final, bueno, pues preparar a más jugadoras para ese gran salto. Aún así, Alberto, lo que está claro es que estamos hablando de una generación con un talento muy especial, ¿no? Porque a mí siempre me da un poco de rabia cuando de esta selección siempre se dice, son un grupo de amigas, ¿no? Son un grupo de amigas que juegan como Los Ángeles y que son unas profesionales como la Copa de un Pino, y tienen un talento tremendo. Es decir, que lo de las amigas está muy bien y siempre se usa cuando se gana, pero hay mucho más que eso, ¿eh?
Claro, es que yo creo que lo primero que son un grupo de buenísimas jugadoras
eso
de baloncesto.
Es, eso es.
Después, pues se da la peculiaridad de que además, pues el buen rollo, como decía Mónica, pues la forma de hacer de las veteranas se ha contagiado a las jóvenes. Se ha hecho un grupo pues de una química excelente, y eso se mantiene, y entre quien entre en el grupo eso se protege y se pone por encima de muchas otras cosas. Pero yo creo que lo que hay es pues eso, unas jugadoras con un talento y con una calidad y un entendimiento del juego brutal, y eso pues si además consiguen estar a gusto en una concentración, disfrutar del tiempo que pasan juntas, pues todo suma para que, como ha pasado en este último torneo, según va evolucionando un torneo, España siga subiendo, y otras selecciones empiecen a estar pues a veces hastiadas de estar juntas o empiecen a competir peor, y bueno, en eso España lo dicen en todas partes, pues el carácter competitivo de las españolas es diferente y se hace de otra forma, y nadie lo sabe replicar, y bueno, ojalá esa pequeña magia que existe aquí, que mantenemos entre todos, pues dure mucho tiempo y siga mucho tiempo sin saberse replicar en otros lugares.
Alberto, tú como entrenador, que te las habrás visto en muchas circunstancias de esas, ese partido, vienes de ganarle a Rusia, que es un equipo que ya te ha ganado en la preparación, que es un equipo que es verdad que ha estado un poco de capa caída en los últimos años, pero que parece que recupera un poco el nivel del pasado, o que quiere hacerlo. Ganas a Serbia en Serbia, y claro, te enfrentas a Francia y dices, físicamente no podemos competirles. ¿Cómo se afronta ese partido? Y dices, son mucho mejores que nosotros físicamente, y sin embargo consiguen sacarlas de la cancha. O sea, es una cosa con lo que es el físico en el baloncesto, ¿no?
Sí,
mucho mérito.
Es verdad que el físico es muy importante, pero es más importante incluso la cabeza, y yo creo que ahí
se demuestra, sí.
Ahí es donde estamos por encima. Yo creo que esa palabra que has dicho de, bueno, es imposible competir, eso no existe para esta selección. Ellas yo creo que son conscientes y se ven capaces de competir con cualquiera. Y aquí cualquiera, digo, Estados Unidos incluso, y lo hemos visto en la final de una Olimpiada. No tienen miedo de nada, compiten contra cualquiera, no ven nada imposible. Y eso es, para mí eso es la clave, salen a la pista a hacer lo mejor que saben hacer. sin temer nada, sin dudar de lo que están, de lo que han trabajado, de lo que han preparado y de lo que el cuerpo técnico diseñe para el plan de partido de cada día. Y ahí, pues, el físico es importante, pero el físico, como decían en un anuncio de neumáticos, la potencia sin control no tiene, no va a ningún sitio. Y al final, pues, el control, yo creo que en este Eurobasket, sobre todo, yo lo he visto muy claro, a mí me ha parecido el control de principio a fin de España. En casi cada partido eliminatorio ha sido un monólogo y, bueno, eso es mérito del cuerpo técnico, por supuesto, de la preparación de partidos que hacen, de Lucas, que es un genio en esto, en preparar los partidos y en saber atacar las debilidades rivales, y sobre todo de las jugadoras que como te decía, nada, no es nada imposible, ellas van a por todas siempre y creen a pies juntillas en lo que les proponen. Eso es muy difícil de conseguir también.
Es verdad, Mónica, que lo dice Alberto, el currículum que se le está quedando a Lucas Mondelo, a nivel selección, a nivel club, a nivel todo... yo no sé si está a la altura ya, bueno, no tengo ninguna duda, de los más grandes, de los entrenadores más grandes del deporte español. Y por cierto, lo decía el otro día yo en Twitter, creo que estamos hablando de una selección que ya puede ser considerada como de las mejores selecciones de la historia del deporte español. No sé cómo lo ves.
Bueno, a ver, yo el otro día decía que quitando a la selección de la Unión Soviética, de Semenova, bueno, que tenían a Semenova, que es que eso era un elemento completamente diferenciador del resto, ¿no? Para mí, la selección, esta generación, esta selección, es la mejor el mejor equipo del baloncesto europeo después de esa selección, ¿no? Porque lo ha demostrado ya, pues ya, además ya tiene currículum, ya no solamente lo demuestra en cada campeonato, en cada partido, sino que además ya tiene un currículum. Lucas tiene, bueno, por supuesto, bueno, ya es considerado, yo creo que ya nadie duda de que es considerado probablemente el mejor seleccionador que ha habido en el baloncesto español. Sí. Y las jugadoras, pues como Laia Palau, como Marta, como Laura Gil, que tienen, bueno, pues un montón de títulos, pues yo creo que el grupo en sí, a ver, merece empezar a pensar en que ¿por qué no podemos hacer a lo mejor, merece un premio como el Príncipe de Asturias, por lo menos para mí me parece.
Tiene que estar sobre la mesa, seguro.
Bueno, seguro. No sé, eso sí. Es algo que
debería estar.
Que lo merecen ya por currículum, ¿no? Entonces, bueno, pasada la historia, batirán, yo creo que solo ellas podrán batir este récord, ellas mismas en el siguiente campeonato. Esto vamos a tardar mucho en volver a verlo.
Sí. Alberto, yo creo que la selección masculina hace unos años consiguió, bueno, pues ponerse a la altura de la Unión Soviética de Sabonis y Tachenko y probablemente por encima, y a la altura de aquella Yugoslavia de Petrovic, Kuko, Divac, Raja, etcétera, y estas pues han conseguido pues lo que está diciendo Mónica, es probablemente la mejor selección europea de la historia, es que se dice muy pronto, ¿eh?
No, sin duda. Yo creo que ahora mismo la selección femenina española, igual que tú has sido capaz de recitar la selección yugoslava de hace unos años,
claro,
pues seguramente en Serbia sean capaces de recitar la alineación de la selección femenina española. Yo creo que están marcando una época que pues a Francia las tienen amargadas porque se las encuentran siempre y no son capaces de superar, de resolver la ecuación española. Le pasa a Serbia, le pasa a muchas y alguna vez pues puede haber errores, como le pasa a todo el mundo. Pero como tú decías, hemos seguido un poco en femenino la estela del masculino que se alzó con esa generación de oro, con el título mundial. Y bueno, pues estamos viviendo una época dorada. Hemos pasado una época dorada del baloncesto masculino. Ahora estamos viviendo la del femenino y ojalá siga durando la del masculino. Y bueno, hay que disfrutar de lo bueno porque no sabemos lo que va a durar, pero eso sí, hay que trabajar muy duro en todos los ámbitos para que dure lo máximo posible, seguro.
Pues ojalá que sea así, ojalá que ese relevo que tan buena pinta tiene sea capaz de, no sé si mantener este nivel, pero por lo menos dejarlo lo más cerca posible porque mantenerlo va a ser muy difícil. Mónica Mesa, como siempre es un placer hablar contigo de baloncesto femenino en este programa. Gracias y buenas noches.
Igualmente, gracias a vosotros.
Y Alberto Miranda, espero seguir viéndote en un banquillo ACD la próxima temporada, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Esperemos que sí. Gracias.
Esperemos
a ti. Un abrazo.
Gracias. Seguimos en Tirando a Fallar hablando de baloncesto femenino y lo vamos a hacer con alguien que me parece que lo que ha conseguido es algo que no sé si estamos poniendo en situación, porque claro, queda un poco oscurecido, como es normal, por el exitazo de la selección española femenina en ese Eurobásquet de Letonia y Serbia, pero quiero que ahora nos paremos un segundo y reflexionemos en lo que supone que la selección de Gran Bretaña haya sido la cuarta clasificada a ese torneo, y al frente de esa selección ha estado Chema Buceta, ex seleccionador español, que lleva ya unos años por el Reino Unido formando en baloncesto, y desde luego ya no es solo el proceso, sino que ya está llegando el resultado. Chema Buceta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Cuando tú entrenabas en España hace unos años y te dicen que Gran Bretaña va a ser cuarta de un europeo, tú dices que al que sea que deje la medicación, ¿eh?
Bueno, no solo cuando entrenaba en España, si lo dicen hace un año o dos...
Pues, también lo dicen, ¿no?
Pues, hombre, yo a lo mejor habría creído en el equipo, porque de hecho pues he estado construyéndolo, ¿no? Pero seguramente nadie lo pensaba. Fíjate cómo será, te cuento un detalle, que la gente que ha ido siguiendo al equipo, directivos y algunos familiares y tal, sacaron billete para estar en Letonia, que es donde jugamos la primera fase, sí, sí. Pero ninguno tenía pensado ir a Serbia a la fase final, ¿sabes?
Claro, claro. Y cómo ha sido un poco... Ahora hablamos del proceso, pero cuéntame un poco cómo ha sido el post-campeonato, porque claro, cuartos de Europa. Hablamos de un país con una tradición en el baloncesto mínima, y estáis ahí, sí. En la élite.
Bueno, el postcampeonato, realmente cuando acaban los campeonatos hay que seguir pensando en lo siguiente, es decir, que en realidad tampoco hay que mirar mucho hacia atrás. Ahora tenemos el preolímpico en febrero y hay que estar preparados para eso, porque realmente no lo estábamos a nivel organizativo, me refiero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos ahora mismo ya pensando en eso. Sí. Y bueno, pues descansando, claro, lógicamente, porque ha terminado una etapa, pues ahora hay que pensar. Pero vamos, el entrenador nunca descansa. Ya lo
no,
sabes.
No, claro. Entonces, claro, sí.
Eso. Yo ya estoy dando vueltas a ver cómo mejorar cosas que todavía se pueden mejorar, y sobre todo pues cómo intentar que la organización alrededor del equipo pues sea la mejor posible para poder estar en condiciones de ir a ese preolímpico, pues bueno, con la ambición no solo de ir, sino también de intentar clasificarnos para los Juegos Olímpicos, aunque lógicamente será bastante difícil.
Por cierto,
pues,
hablando...
Claro, cuanto más arriba estás, pues más difícil es.
Claro, claro, obviamente, pero bueno, bendito problema, ¿no? Bendito problema pensar en un preolímpico. ¿Quién...
Sí, claro. No, bueno, por supuesto. Fíjate que antes de este campeonato, pues en Gran Bretaña, que ha habido un cambio en la federación, y bueno, pues ahí siempre está la Federación de Gran Bretaña, pero luego está Inglaterra, Escocia, en fin, mucha gente involucrada, se estaba pensando en un programa para Juegos Olímpicos de 2028, no por mi parte, me refiero por la organización en general del baloncesto, sí. Porque la financiación que tenía el equipo femenino pues era nula, ya que nos habían eliminado, digamos, de la lista de posibles deportes olímpicos, lo que sería aquí el equivalente al planado, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para poder meterte en otro plan que tenían de cara al futuro, pues un poco pensando Juegos Olímpicos 2028 y tal. Y claro, esto es lo que yo dije el otro día cuando nos metimos en semifinales en la rueda de prensa. Digo, estamos aquí pensando en 2028 y tenemos 2020. A lo mejor podemos ir, ¿no?
Claro, claro.
Lo cual no es incompatible una cosa con la otra, pero para que veas un poco que realmente en la mente de prácticamente nadie estaba que podíamos hacer esto, ¿no? Y en la nuestra, pues bueno, teníamos una ilusión, lógicamente, sabíamos que el equipo había mejorado mucho y que habíamos hecho una calificación pues muy complicada, pero habíamos eliminado a Grecia, por ejemplo, que fue cuarto en el último europeo, el equipo estaba ahí. Bueno, luego tienes que tener suerte, claro, porque juegas partidos difíciles, pero no era más que era un sueño, pero con una base de realidad. Pero eso lo sabíamos nosotros, los que estábamos dentro. Fuera, desde luego, ni se lo imaginaban, ¿no?
Bueno, te pregunto, Chema, por el momento en el que llegáis a ese Eurobásquet, primer partido contra Letonia, en Letonia, lo ganáis por 14, de forma muy clara, desde el primer cuarto ya por delante. ¿Ese es el momento en el que el equipo se lo cree?
Bueno, incluso antes. Bueno, fíjate que, claro, ganamos de 14, pero claro, en el primer cuarto llevábamos ventaja, pero en el segundo no se pusieron a un punto en el descanso. Sí, o sea que realmente a un punto en el descanso, jugando en su campo, pues bueno, fue un momento difícil. Pero bueno, es verdad que luego sacamos el partido adelante. No, fíjate, yo creo que hemos jugado dos partidos contra Canadá en Manchester, de preparación. Canadá es una potencia, como estaba de gira por Europa, le faltaban un par de jugadoras, pero tenía prácticamente el equipo que estuvo en el Mundial. Ganamos los dos partidos, y entonces esto, aunque eran partidos de preparación, pues bueno, ya te da un tal. A Grecia le habíamos ganado también, ojo, uh-huh. aquí ya teníamos algunas victorias importantes y luego vinimos aquí a Fuenlabrada a jugar.
Y competiste muy bien.
Y bueno, con España perdimos de dos.
Sí, o sea, sí, por eso.
Perdimos de dos, ¿no? Ganamos a Suecia, que nos había ganado en Eslovenia 3 semanas antes por bastantes puntos, y aquí en Fuenlabrada ganamos a Suecia y con España pues estuvimos ahí, claro, ¿no? Entonces, realmente el equipo pues ha ido creciendo poco a poco en cuanto a confianza, autoconfianza, a base de ir consiguiendo buenos resultados. Ya durante la calificación incluso logramos superar a Israel, que aunque no es un equipo muy conocido, tenía muy buen equipo este año, incluso con Alicia Clark, una jugadora nacionalizada muy buena, y logramos sacar adelante la calificación como primeros de grupo, porque el segundo de nuestro grupo no se ha clasificado, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido ganando en autoconfianza a base de ir haciendo las cosas bien y sobre todo, pues bueno, ganando partidos muy apretados, muy igualados, que ha sido un poco la trayectoria del equipo, y superando momentos de dificultad. Evidentemente, claro, cuando encima empiezas jugando contra el anfitrión, y que es un partido que no es decisivo, porque todavía puedes a lo mejor recuperarte después, sí. ganando a Ucrania, pero bueno, no deja de ser el primer partido contra el anfitrión, que además sabemos que ha tenido una preparación fantástica, porque jugaba en casa, porque organiza, patada, y bueno, pues evidentemente ese día pues es una victoria importante. Fíjate, tan impactante que mi preocupación ese día, después del partido, esto te lo digo a ti en primicia, ¿no? Mi preocupación al final de ese partido es que ya la gente empieza a decir, bueno, mañana ganamos a España, mañana a España y tal. Y claro, yo sabía que aunque hemos hecho un muy buen resultado contra España en Fuenlabrada, pues hombre, ganar a España en un partido oficial, pues es mucho decir, ¿no?
Oye, pero aún así 3 arriba al descanso, ¿eh?
Bueno, y empate a falta de 1:50 para acabar el partido, ¿eh? Pero claro, ahí lo que te preocupa psicológicamente es decir, bueno, si nos llevamos una decepción muy grande contra España, algo que puede pasar, pues a ver qué pasa en los restantes partidos. Porque una vez que has ganado a Letonia, lo importante era ganar a Ucrania y ganar a Montenegro para pasar a la fase final a Serbia, ¿no? Uh-huh. Y ahí estaba yo preocupado porque era un partido que no podíamos tirar, entre comillas, ¿no? Nunca tiramos los partidos, pero te quiero decir que era un partido que bueno, el equipo realmente estaba con la idea de que había que se podía ganar. Y bueno, pues tampoco puedes frenar al equipo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, tal. Y bueno, pues mira, aunque perdimos, pero claro, has estado con España jugándole de tú a tú 1:50 para acabar, vas empate, pues evidentemente la confianza se sigue fortaleciendo, claro. Porque claro, no has jugado contra cualquiera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero luego viene el momento más complicado, claro, porque luego hay que sacar adelante partidos que ya te dicen que ya entonces ya eres favorito, pero oye, favorito, claro, nosotros, Ucrania tiene una tradición mucho mayor que la nuestra, Montenegro igual, hay que sacar esos partidos adelante, ¿no? Y Hungría, imagínate, o sea, te quiere decir que sí, bueno, sí. Pues pero bueno, mira, yendo partido a partido, el equipo ha crecido en autoconfianza, pero sobre todo el equipo, yo creo que ha sido lo mejor, ha llegado bien al campeonato. Hemos hecho una concentración más corta que los demás. Cuando hemos empezado, los demás llevaban a lo mejor ya 10 días. Hemos jugado 6 partidos, la mayoría de los equipos han jugado 8, 9, incluso 10. Y creo que esto ha sido bueno. Y esto un poco confirma algo que yo tengo muy claro desde hace tiempo, y es que no hay que abusar en la preparación, hay que llegar bien al campeonato. Y en ese sentido, fíjate que en este proceso del que hablamos, pues ha ayudado mucho el planteamiento de las ventanas, porque es muy interesante.
Hombre, hemos encontrado a alguien al que le gustan las ventanas.
No, yo no digo que me gusten, pero una vez que están ahí, tú como entrenador tienes que preparar el equipo lo mejor posible, teniendo en cuenta cómo son las ventanas. Claro. Evidentemente es una preparación insuficiente en medio de la temporada, en fin, en chicos es más problemático que en las chicas, pero bueno, también aquí, ¿no? Ahora incluso las han acortado más. Bueno, no me gusta este planteamiento, pero hay que aprovecharlo, porque no quejarse, aprovecharlo, ¿no? Y entonces lo que hemos aprendido nosotros desde 2015, final de 2015, que es cuando llegué yo, fue cuando se instauraron las ventanas, pues es que hay que ser capaces de preparar el equipo en muy pocos días, ¿no? Entonces, el trabajo previo a la concentración es clave. Creo que en ese sentido yo tengo una ventaja, y es que no entreno a ningún club, y esto me ayuda a estar muy centrado antes de las ventanas y después de las ventanas en el equipo, aunque no esté junto. Es decir, no acabo y al día siguiente tengo al club, o el día anterior tengo al club, y eso a mí me ayuda mucho porque puedo seguir a la gente, puedo estar en contacto con las jugadoras, puedo ir pensando muy despacio cómo vamos a plantear los partidos, el rival con el que vamos a jugar lo puedo estudiar con mucho tiempo, y luego plantear los entrenamientos yendo muy al grano, ¿no? Porque, sí, porque al final pues tienes muy poco tiempo. Y eso yo creo que nos ha ayudado mucho, y por eso cuando ahora hemos tenido más tiempo para entrenar, pues tampoco yo quería que hiciéramos un algo muy largo, ¿no? Uh-huh. Sino más bien un poco en la dinámica esta de no tanto como la ventana, pero sí, también. Y yo creo que eso ha estado muy bien, ¿sabes? Porque la gente ha llegado sin lesiones y ha llegado fresca y ha llegado con ganas de jugar. Luego ya nos ha faltado un poquito de gas en los últimos dos, sí, partidos, porque claro, hemos echado al resto antes, que no podíamos tampoco reservarnos nada, ¿no?
Claro, la verdad es que ha sido algo espectacular e impactante para los que lo veíamos desde fuera, pero te pregunto también, lógicamente por la selección española, que viste en la preparación, que viste en el segundo partido, que yo creo que claramente ha ido de menos a más, que tenía bajas muy relevantes y que ha terminado ganando el campeonato con una solvencia que yo creo que en la previa pocos esperarían, ¿eh?
Bueno, yo desde el principio comenté que creía que España era el favorito para ser campeón porque, bueno, tiene un equipazo, aunque faltaba alguna jugadora importante o importantísima, pero tiene tanto fondo de armario, que se dice ahora, que realmente, pues, bueno, pues ha demostrado que nadie es imprescindible. Ya se demostró en los Juegos Olímpicos cuando no estuvo Sancho Littell, parecía que iba a ser tal, y bueno, pues fue la mejor clasificación, la medalla de plata, ¿no? Sin ella, ¿no? Igual en el Mundial el año pasado. Bueno, pues ahora faltaba Alba, bueno, pero claro, es que jugadoras como Sargay, como Ana Cruz, como Queralt, a mí son jugadoras increíbles, ¿no? Y otras. Y bueno, pues el equipo efectivamente también, claro, bien dirigido, porque ha ido de menos a más, lo cual es bueno, claro, un equipo como España, pues puede y debe ir de menos a más, y en ese sentido lo han hecho bien. Claro, en nuestro caso tenemos que darlo todo desde el primer día, porque si no llegamos a nada.
Claro.
España jugando un poquito peor, ojo, no es que se pueda relajar, pues puede ir sacando los partidos adelante, ¿no? Mm. Bueno, aunque hubiera perdido con nosotros ese partido, pues bueno, habría quedado segundo, pero luego pues habría estado igualmente en la final y seguramente habría ganado igual, ¿no? Y bueno, el partido contra Serbia fue fantástico, la verdad, ¿no? Porque fue un partido muy difícil, la semifinal contra Serbia, y sobre todo un momento muy crítico, y ahí España pues estuvo, sí, muy bien, ¿no? Sí. Y luego ya la final, pues mira, siempre que jugamos contra Francia ganamos.
Es verdad, ¿eh? Eso es curioso, sí.
Yo desde luego, como aficionado, porque no tengo nada que ver con el equipo técnico de España, siempre prefiero jugar contra Francia, España contra Francia, porque tenemos ahí siempre un punto más de garra, de lucha, de trabajo en el campo, que las francesas nunca están a nuestra altura, esa es la realidad, ¿no? Sí. A veces tienen mejor equipo, en teoría, pero bueno, ¿qué es mejor equipo? ¿Que tienen jugadoras individuales mejores o que tienen mejor técnica o que son más altas o físicamente? Bueno, puede ser, pero un equipo de baloncesto no es solo eso. Un equipo de baloncesto es la sinergia colectiva, la lucha, el trabajo duro, el superar momentos de dificultad en los partidos, y esto pues le damos muchas vueltas a Francia, esa es la realidad. Y los franceses lo saben, lo que pasa, sí, es que no, sí, saben cómo arreglarlo, sí, ese, sí, es el, sí, tema, ¿no? Hasta,
bueno,
que
pues
lleven a un entrenador español. Lo que pasa es que a lo mejor no lo harán por orgullo. No, ya, lo harán por orgullo. Lo
mismo
que verán será un entrenador español entrenando a la selección francesa.
Ya sabemos
jamás,
un poco cómo
jamás
es esto.
Pasará.
De la vecindad. Chema, pues nada, fíjate, llevo yo años diciendo que lo que consiguió Sergio Valdeolmillos con México me parecía un logro espectacular, ¿no? Sacar a un equipo que, bueno, podía tener alguna pequeña tradición, pero muy antigua, que llevaba años siendo comparsa absoluto en el baloncesto mundial, y hacerlo campeón de Centroamérica, campeón de un torneo de las Américas, llegar a los octavos de final de un mundial. Y esta
fantástico,
la pongo, sí,
fantástico,
por eso digo, y esta la pongo muy a la altura de eso, porque lo que habéis conseguido en Gran Bretaña, pues me parece increíble, porque allí, entiendo que hace 15 años al baloncesto jugaban cuatro gatos, ¿no? Y esos cuatro gatos.
Bueno, tú fíjate, tú, sí, perdona que te interrumpa,
sí,
mira,
sí,
tú fíjate, por ejemplo, que ahora esto se ha jugado el campeonato de, sub-18,
¿sí?,
división B, y Gran Bretaña pues ha estado del 17 para atrás, o sea,
claro,
quiere decir,
claro,
que claro, pues ese es un poco el nivel, en división B, ¿no? O sea, que quiere decir que en división A hay 16, pues fíjate, está en 30 y tantos, ¿no? Y eso es un poco la realidad, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que con un equipo senior, pues puedes coger jugadoras de distintas generaciones y montar un equipo,
claro,
así,
claro,
pues bueno, y luego tienes que tener suerte, porque claro, al final tienes que tener suerte, o sea que mira el día de Hungría consiguiendo buenos resultados. Ya durante la calificación incluso logramos superar a Israel, que aunque no es un equipo muy conocido, tenía muy buen equipo este año, uh-huh. incluso con Alicia Clark, una jugadora nacionalizada muy buena, y logramos sacar adelante la calificación como primeros de grupo, porque el segundo de nuestro grupo no se ha clasificado, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido ganando en autoconfianza a base de ir haciendo las cosas bien y, sobre todo, pues bueno, ganando partidos muy apretados, muy igualados, que ha sido un poco la trayectoria del equipo, y superando momentos de dificultad. Evidentemente, claro, cuando encima empiezas jugando contra el anfitrión, y que es un partido que no es decisivo porque todavía puedes a lo mejor recuperarte después sí. ganando a Ucrania, pero bueno, no deja de ser el primer partido contra el anfitrión, que además sabemos que ha tenido una preparación fantástica porque jugaba en casa, porque organiza para tal, y bueno, pues evidentemente ese día pues es una victoria importante. Fíjate, tan impactante que mi preocupación ese día, después del partido, esto te lo digo a ti en primicia, ¿no? Mi preocupación al final de ese partido es que ya la gente empieza a decir, oh, mañana ganamos a España, mañana a España y tal. Y claro, yo sabía que aunque hemos hecho un muy buen resultado contra España en Fuenlabrada, pues hombre, ganar a España en un partido oficial, pues es mucho decir, ¿no?
Oye, pero aún así tres arriba al descanso, ¿eh?
Bueno, y empate a falta de 1:50 para acabar el partido, ¿eh? Pero claro, ahí lo que te preocupa psicológicamente es decir, bueno, si nos llevamos una decepción muy grande contra España, algo que puede pasar, pues a ver qué pasa en los restantes partidos. Porque una vez que has ganado a Letonia, lo importante era ganar a Ucrania y ganar a Montenegro para pasar a la fase final a Serbia, ¿no? Y ahí estaba yo preocupado porque era un partido que no podíamos tirar, entre comillas, ¿no? Nunca tiramos los partidos, pero te quiero decir que era un partido que bueno, el equipo realmente estaba con la idea de que había que se podía ganar. Y bueno, pues tampoco puedes frenar al equipo en ese sentido, ¿no? Con lo cual, tal. Y bueno, pues mira, aunque perdimos, pero claro, has estado con España jugándolo de tú a tú, 1:50 para acabar, vas empate, pues evidentemente la confianza se sigue fortaleciendo, porque claro, no has jugado contra cualquiera, ¿no?
Sí.
Pero luego viene el momento más complicado, claro, porque luego hay que sacar adelante partidos que ya te dicen que ya entonces ya eres favorito, pero oye, favorito, claro, nosotros, Ucrania tiene una tradición mucho mayor que la nuestra, Montenegro igual, hay que sacar esos partidos adelante, ¿no? Y Hungría, imagínate, o sea, te quiere decir que bueno, pues pero bueno, mira, yendo partido a partido, el equipo ha crecido en autoconfianza, pero sobre todo el equipo, yo creo que ha sido lo mejor, ha llegado bien al campeonato. Hemos hecho una concentración más corta que los demás. Cuando hemos empezado, los demás llevaban a lo mejor ya 10 días. Hemos jugado 6 partidos, la mayoría de los equipos han jugado 8, 9, incluso 10. Y creo que esto ha sido bueno. Y esto un poco confirma algo que yo tengo muy claro desde hace tiempo, y es que no hay que abusar en la preparación, hay que llegar bien al campeonato. Y en ese sentido, fíjate que en este proceso del que hablamos, pues ha ayudado mucho el planteamiento de las ventanas, porque es muy interesante.
Hombre, hemos encontrado a alguien al que le gustan las ventanas.
Yo no digo que me gusten, pero una vez que están ahí, tú como entrenador tienes que preparar el equipo lo mejor posible teniendo en cuenta cómo son las ventanas. Claro. Evidentemente es una preparación insuficiente en medio de la temporada, en fin, en chicos es más problemático que en las chicas, pero bueno, también aquí, ¿no? Ahora incluso las han acortado más. Bueno, no me gusta este planteamiento, pero hay que aprovecharlo, porque no quejarse, aprovecharlo, ¿no? Y entonces lo que hemos aprendido nosotros desde 2015, final de 2015, que es cuando llegué yo, ya no sé, fue cuando se instauraron las ventanas, pues es que hay que ser capaces de preparar el equipo en muy pocos días, ¿no? Entonces, el trabajo previo a la concentración es clave. Creo que en ese sentido yo tengo una ventaja, y es que no entreno a ningún club, y esto me ayuda a estar muy centrado antes de las ventanas y después de las ventanas en el equipo, aunque no esté junto. Es decir, no acabo y al día siguiente tengo al club, o el día anterior tengo al club, y eso a mí me ayuda mucho porque puedo seguir a la gente, puedo estar en contacto con las jugadoras, puedo ir pensando muy despacio cómo vamos a plantear los partidos, el rival con el que vamos a jugar lo puedo estudiar con mucho tiempo, y luego plantear los entrenamientos yendo muy al grano, ¿no? Porque al final pues tienes muy poco tiempo. Y eso yo creo que nos ha ayudado mucho, y por eso cuando ahora hemos tenido más tiempo para entrenar, pues tampoco yo quería que hiciéramos un algo muy largo, ¿no? Sino más bien un poco en la dinámica esta de no tanto como la ventana, pero sí, también. Y yo creo que eso ha estado muy bien, ¿sabes? Porque la gente ha llegado sin lesiones, y ha llegado fresca, y ha llegado con ganas de jugar. Luego ya nos ha faltado un poquito de gas en los últimos dos partidos, porque claro, hemos hecho al resto antes, que no podíamos tampoco reservarnos nada, ¿no?
Claro, la verdad es que ha sido algo espectacular, impactante para los que lo veíamos desde fuera, pero te pregunto también, lógicamente, por la selección española, que viste en la preparación, que viste en el segundo partido, que yo creo que claramente ha ido de menos a más, que tenía bajas muy relevantes, y que ha terminado ganando el campeonato con una solvencia que yo creo que en la previa pocos esperarían, ¿eh?
Bueno, yo desde el principio comenté que creía que España era el favorito para ser campeón porque, bueno, tiene un equipazo, aunque faltaba alguna jugadora importante o importantísima, pero tiene tanto fondo de armario, que se dice ahora, que realmente, pues, bueno, pues ha demostrado que nadie es imprescindible. Ya se demostró en los Juegos Olímpicos cuando no estuvo Sancho Littell, parecía que iba a ser tal, y bueno, pues fue la mejor clasificación, la medalla de plata, ¿no? Sin ella, ¿no? Igual en el Mundial el año pasado. Bueno, pues ahora faltaba Alba, bueno, pero claro, es que jugadoras como Sargay, como Ana Cruz, como Queralt, a mí son jugadoras increíbles, ¿no? Y otras. Y bueno, pues el equipo efectivamente también, claro, bien dirigido, porque ha ido de menos a más, lo cual es bueno, claro, un equipo como España, pues puede y debe ir de menos a más, y en ese sentido lo han hecho bien. Claro, en nuestro caso tenemos que darlo todo desde el primer día, porque si no llegamos
claro,
a nada.
Claro, claro.
España jugando un poquito peor, ojo, no es que se pueda relajar, pues puede ir sacando los partidos adelante, ¿no? Mm. Bueno, aunque hubiera perdido con nosotros ese partido, pues bueno, habría quedado segundo, pero luego pues habría estado igualmente en la final y seguramente habría ganado igual, ¿no? Y bueno, el partido contra Serbia fue fantástico, la verdad, ¿no? Porque fue un partido muy difícil, la semifinal contra Serbia, y sobre todo un momento muy crítico, y ahí España pues estuvo sí, muy bien, ¿no? Sí. Y luego ya la final, pues mira, siempre que jugamos contra Francia ganamos.
Es verdad, ¿eh? Eso es curioso, sí.
Yo desde luego, como aficionado, porque no tengo nada que ver con el equipo técnico de España, siempre prefiero jugar contra Francia, España contra Francia, porque tenemos ahí siempre un punto más de garra, de lucha, de trabajo en el campo, que las francesas nunca están a nuestra altura, esa es la realidad, ¿no?
Sí.
A veces tienen mejor equipo, en teoría, pero bueno, ¿qué es mejor equipo? ¿Que tienen jugadoras individuales mejores o que tienen mejor técnica o que son más altas o físicamente? Bueno, puede ser, pero un equipo de baloncesto no es solo eso. Un equipo de baloncesto es la sinergia colectiva, la lucha, el trabajo duro, el superar momentos de dificultad en los partidos, y esto pues le damos muchas vueltas a Francia, esa es la realidad. Y los franceses lo saben, lo que pasa es que no saben cómo arreglarlo, es el tema, ¿no? Hasta
bueno, pues,
que lleven a un entrenador español. Lo que pasa es que a lo mejor no lo harán por orgullo. Lo mismo que verás será un entrenador español entrenando a la selección francesa.
Ya sabemos
jamás,
un poco cómo es
jamás
esto.
Pasará.
De la vecindad. Chema, pues nada, fíjate, llevo yo años diciendo que lo que consiguió Sergio Valdeolmillos con México me pareció un logro espectacular, ¿no? Sacar a un equipo que bueno, podía tener alguna pequeña tradición, pero muy antigua, que llevaba años siendo comparsa absoluto en el baloncesto mundial, y hacerlo campeón de Centroamérica, campeón de un torneo de las Américas, llegar a los octavos de final de un mundial. Y esta
fantástico,
la pongo, sí, por eso digo, y esta la pongo muy a la altura de eso, porque lo que habéis conseguido en Gran Bretaña, pues me parece increíble, porque allí entiendo que hace 15 años al baloncesto jugaban cuatro gatos, ¿no? Y esos cuatro gatos.
Bueno, tú fíjate, sí, perdona que te interrumpa,
sí,
mira,
sí.
Tú fíjate, por ejemplo, que ahora esto se ha jugado el campeonato de sub-18,
¿sí?
División B, y Gran Bretaña pues ha estado del 17 para atrás. O sea,
claro,
quiere decir
claro.
Que. Claro, pues ese es un poco el nivel, en división B, ¿no? O sea, que quiere decir que en división A hay 16, pues fíjate, está en 30 y tantos, ¿no? Y eso es un poco la realidad, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que con un equipo senior, pues puedes coger jugadoras de distintas generaciones y montar un equipo
claro,
así,
claro.
Pues bueno, y luego tienes que tener suerte, porque claro, al final tienes que tener suerte, o sea que mira el día de Hungría, fuimos delante todo el partido y sin embargo, pues nos metieron tres triples en los últimos 5 minutos y a falta de 20 segundos tenían el balón y perdían de uno y la fallaron. Bueno, pues tienes que tener suerte, pero bueno, tienes que estar ahí para tener la suerte, ¿no?
Está claro, la suerte hay que buscarla y de verdad que tiene mucho mérito y quería charlar contigo para que nos contaras un poco ese proceso porque tiene, de verdad, reconocerte lo que tiene mucho mérito. Chema Buceta,
pues muchas gracias,
un placer porque además ya sabes que lo comunicas extraordinariamente. Muchas gracias, buenas noches.
Pues nada, muy amable, un placer.
Pues este ha sido nuestro, creo que más que merecido homenaje a una generación absolutamente histórica para el deporte español, como es el de esta selección femenina de Lucas Mondelo, con el que hemos hablado en el programa. En el control de sonido ha estado Víctor San Román, os ha hablado José Manuel Puertas, y la semana que viene, pues claro que sí, más y mejor baloncesto aquí en la sintonía de radio. Hasta entonces.
Tirando a fallar.